palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda.
Mientras escuchamos de fondo ahora los cambios que sufre, pero sufre es una fea palabra, que experimenta el cuerpo de la mujer en un embarazo, presentamos al doctor Sergio Pascualini. Y yo le preguntaba a Ariel de qué año es esta canción. Es de 1974. Sergio, bienvenido.
Gracias, Silvina.
¿Qué pasaba en el 74 si una persona, si una pareja, que en esa época generalmente eran hombre y mujer, buscaban un hijo? ¿Qué, había algún elemento para ayudarlos si se demoraba ese embarazo?
El primer bebé de probeta, año 1978, marcó un hito. Antes estaba la ginecología general. En mi formación salíamos de la residencia operando prolapsos, mamas, haciendo lo que se podía en fertilidad. Después fue avanzando todo tanto que ahora hay subespecialistas en cada una de estas ramas. Y en fertilidad había muy poco lo que podíamos hacer. Y la diferencia era que con algunos las mujeres se embarazaban y con otros no tanto. Y yo tenía ese ángel que no se sabe qué es, que transmitís de alguna manera algo, se hace un clic, algo, y se embarazaban más que con otros. Pero se embarazaban las que se podían embarazar, que son muchas las que al día de hoy también se pueden embarazar, pero no le das tiempo y le haces un tratamiento. Es decir, antes por ahí una mujer se embarazaba después de 6 años, esa mujer ahora te consulta y le haces un tratamiento antes. Por ahí resulta, por ahí no, y después por ahí se embaraza naturalmente. Pero los cambios que ha habido en toda esta época y el privilegio de haber sido parte de esa cosa nueva que es todo lo que hacemos al día de hoy es fascinante, porque quizás sea el área de la ginecología que más creció y la que más se avanzó en cosas que eran impensadas y que siguen ocurriendo.
Ali, ¿tu instituto médico cuándo lo fundás? Porque primero te recibís de médico, tu padre endocrinólogo, tu madre la primera mujer en ocupar un sitial en la Academia de Medicina en la investigación con ratones sobre la leucemia, Christian Dosne de Pascualini, sobre quien tu adorada sobrina Belén, que nos ha visitado, hizo ese musical impresionante sobre su abuela, haciendo de su abuela. Bueno, en esa cuna naciste, tenés una hermana dedicada a los adolescentes, la otra
endocrinóloga infantil
de niños, hay un neurólogo en la familia, es decir, la ciencia en esa casa se respiraba, pero vos enfilaste para este lado de la fertilidad. ¿Por qué? ¿Qué te pasó con eso?
Bueno, a mí me tocó trabajar mucho de entrada, es decir, de los consultorios de médicos importantes, teniendo 28 años, me dejaba los bigotes para aparentar un poco más, para tratar de transmitir esa
respeto,
esa cosa, ¿no?, esa confianza que es necesaria para que la mujer se deje operar por uno o manejar el embarazo. Y me tocó por ese motivo trabajar y hacer muchísimos partos. Yo llegué a hacer 60 partos por mes. Y después de 10 años, corría el año 1986, le digo a mi madre, che, ¿con quién te parece que podría encarar esto en cuanto al manejo del laboratorio? Y ahí fue cuando me recomendó al doctor Carlos Quintán, que fue quien nos acompañó hasta ahora. Me fui a buscarlo a su laboratorio con sus ratones, lo convencí para engancharse en este proyecto y ahí empezamos. Pero era la necesidad de salir de algo puramente asistencial y loco a algo para lo cual uno se había formado y vivido, como vos decís, en casa, donde los almuerzos y las cenas eran ateneos. Se trataba, che, mirá, vi esto, vi lo otro, y era una cosa que mis dos hermanos más chicos quedaban afuera porque uno es ingeniero y el otro físico nuclear, así que sí, eran como los parias de...
Claro, una cosa sencillita también. Sergio Pascualini, a quien estás escuchando, si recién prendés la radio, ¿me marcás los hitos fundamentales revolucionarios en cuanto a la fertilización asistida? Así se llama, ¿no?
Y bueno, el primer bebé de probeta nació con ciclo natural, es decir, sin estimular el ovario. Lo cosa que hace que muchas veces sea más complicado y te sirvan algunas condiciones como el de Elvis Brown, que era un problema de las trompas, de un problema mecánico. La estimulación ovárica es un hito importante.
Eso se hace a base de hormonas.
Claro,
para producir más óvulos o
para que el ovario produzca más de un solo óvulo, que es lo que hace la mujer en un ciclo natural. Después, la ecografía transvaginal para hacer la punción de los folículos quitó la necesidad de hacerlo por la laparoscopía, que era toda una ceremonia mucho más importante. El primer embrión congelado, que al descongelarlo dio un bebé y que afortunadamente y por esas cosas del desarrollo que tuvimos fuimos los primeros en hacerlo, marcó otro hito fundamental, el poder congelar embriones y que estos embriones no tuvieran que ser descartados porque te sobraban al momento de la transferencia y no podías conservarlos. Después la aparición del ICSI.
¿Qué es el ICSI?
El ICSI es la inyección de un espermatozoide dentro de cada óvulo.
Solo uno, quiere decir que si había algún problema con el varón, tomas un solo espermatozoide y con ese fecundás.
Claro, que antes lo que se hacía era dejar miles de espermatozoides en el medio del cultivo, algunos se pegaban a la cáscara del óvulo llamada zona pelúcida, uno penetraba, el óvulo cerraba las puertas, no dejaba entrar a más de uno y esa era la fertilización natural. El ICSI rompió ese mito de que eso era así y se vio que funcionaba. Y lo raro, que al día de hoy sería muy difícil poder hacerlo, es que se hizo eso por primera vez en el humano y no en animales previamente. Difícil hacerlo al día de hoy por los comités de éticas y las cosas. Vivimos una época en la cual vos pensabas que algo podía ser bueno y si te parecía que era ético lo hacías y así fueron saliendo muchos de los descubrimientos en toda esta área y en muchas otras más. Después, la ovodonación, que fue permitida gracias justamente a la aparición de la fertilización in vitro, cuyo nacimiento por primera vez fue en el año 1983, 5 años
¿Qué,
después.
¿Qué sería? Yo, que trabajé 10 años con vos, yo sé que es la ovodonación, pero si alguien está escuchando, ¿qué quiere decir?
Es utilizar el óvulo de otra mujer para poder lograr formar el embrión, dado que esa mujer que necesita no lo puede hacer porque no lo tiene o porque tiene alteraciones genéticas o algo. Pero también eso cambió, porque hoy en día la ovodonación no se hace por una enfermedad, porque si una pareja gay quiere tener un hijo, no es una enfermedad y necesita un óvulo donado también. Un hombre solo necesita un óvulo donado también. Es decir, estamos tratando nuestra especialidad para intentar lograr tener un hijo a personas y no a mujeres para que tengan su embarazo, porque la subrogación, el embarazo lo logra una mujer, pero ese embarazo es para otra pareja o persona. Entonces, todas esas cosas fueron cambiando.
Pero mucho y muy intensamente y muy rápido en los últimos años. Porque yo tengo entendido, y esto desmentime porque yo en esa época no te conocía y tal vez vos no lo hacías. ¿Puede ser que al principio de todo, cuando tardaban en llegar a un embarazo, no testearan primero al hombre, que es algo tanto más fácil de hacer, y la mujer se sometiera a estudios y recién después vieran si el problema era del varón o yo estoy equivocada?
No, para nada. Las consultas en la época inicial de todo esto era andar al ginecólogo a ver qué te pasa.
A vos.
Y venía la mujer sola.
Con lo fácil que es, en todo caso, que se descarte que el problema fuera del varón.
Claro, entonces se estudiaba la mujer y después al mismo tiempo el médico pedía el espermograma, pero al hombre ni lo veías. El hombre no cambiaba los pañales antes, ahora los cambia. Y ahora es muy raro que vengan sin su pareja, si es que tiene pareja. Y si viene sin su pareja, pide disculpas porque no pudo venir. O sea, cambió todo, pero también cambió la respuesta a la función de los ovarios. Nosotros hace 15 años teníamos mujeres que vos las estimulabas y respondían mucho mejor que las mujeres que tenemos al día de hoy.
¿Y eso a qué se puede deber? ¿Qué creen ustedes?
No es solo nosotros, es a nivel mundial. No sé si es el estrés que afecta a los ovarios, no sé si son los conservantes de los que comemos, la polución del ambiente donde estamos. Pero también la cosa más grave que nos complica más es que hace 15 años el promedio de edad de consulta de las mujeres eran 33 años, ahora son 37, 38.
Bueno, vos, es algo todo. Que te vas a quedar un buen rato, por suerte. Adriana tiene una pregunta, pero vamos a hacer mucho hincapié en que si bien vos no le vas a decir que no a una mujer de 38, yo te he escuchado predicar en cuanto a que no se dejen estar, porque hay, si yo entendí bien, un pico de fertilidad a los 25, no quiere decir que después de eso no te puedes embarazar, pero que a partir de los 35 se complica no solamente lograr el embarazo, sino que sea un, que no sea de alto riesgo, que genéticamente esté todo bien. El hecho de que la, queramos las mujeres, y está bárbaro, ¿no?, estudiar, trabajar, realizarnos, etcétera, no hace que la biología haya cambiado tanto que nos permita empezar a pensar en tener un hijo a los 38 años.
En una época, no hace tanto tiempo, primer par añosa eran 35 años.
Perdón, yo tuve a mi hijo hace 21 años y yo era en los papeles madre añosa.
Claro, después pasó a los 40, después ahora ya no sabés. Recibimos una consulta ahora para subrogación de vientre. Y vos mismo vas cambiando, 54 años la mujer, 58 el hombre, y vos decís, pobre chiquito, ¿con quién va a quedar ese chiquito? Porque siempre tenés que pensar en el bienestar del hijo.
¿Qué? ¿Y sin embargo tenés consultas de gente de esa edad?
Bueno, pero ahora, gracias a la doctora Fabiana Cuaini, que es nuestra asesora legal con quien trabajamos, en ese caso, pensando en el chico, si viene una pareja y firma un convenio, un contrato, lo que sea, que se hace cargo de ese hijo en caso de necesidad, vos tenés la garantía de que ese chiquito no va a estar mal el día de mañana, porque hay una cosa que es la biología. Así como las mujeres dilatan la búsqueda, que las encuestas que hacemos no es solamente porque quieren trabajar y estudiar, es porque directamente piensan que no quieren tener hijos o que lo quieren tener más adelante.
O porque ven
lo que
casos
sea
de gente grande que los tiene, pero hay que, vos tenés que contarnos, cuando escuchamos que una de 50 tuvo un hijo, no lo hizo con un óvulo propio. Por ejemplo.
Por eso, pero por ejemplo ayer una consulta, una médica de 26 años para congelar óvulos. Es lo ideal, porque por ahora no quiere tener hijos, pero si toda mujer tiene óvulos congelados de cuando es joven, que realmente son los que tienen posibilidad real o más factible el día de mañana descongelarlos de que te den un hijo, vos el día que busques hijos, si es que lo buscas, buscar naturalmente. Esos óvulos te quedarán para el segundo embarazo si te embarazaste, y así sucesivamente.
Y además hay que decir que, por ejemplo, si, para que no se asusten las de 26, 27, 28, que hasta los 32 se aceptan donaciones de óvulo, o cambió algo desde que...
Hasta los 32 años se le da, pero te diría que la mayoría de las que se acercan tienen menos de 30.
Eso está bueno como estadística que vos me das, pero quiero decir que tampoco se preocupe una de 30 que todavía, no sé, no encontró su pareja. Puede ser que tenga su propio hijo de modo totalmente natural, es que, pero puede ser prevención.
Es que aunque lo encuentre, porque en las encuestas cuando vienen a congelar óvulos, 38 años, ¿y por qué te acercás ahora? Y porque tuve una pareja que hace 3 meses se terminó y estuvimos 7 años de novio, entonces ya tampoco estar en pareja es garantía de que eso va a hacer que vos puedas tener un hijo, porque todo el mundo sabe y cada vez hay más separaciones, es todo mucho cambio.
Sin embargo, el deseo de tener hijos es como si se aumentara y no lo contrario, ¿no? Yo noto eso, como que la gente quiere tener hijos. Y
sí, cuando lo quiere, porque hay muchos que están bajando y no quieren tener hijos.
Directamente, bueno.
Eso sí, no lo vemos, pero...
Claro, eso no lo ves en tu consultorio. Tenemos que ir a informarnos. Cuando volvamos, Adriana Balaguer tiene una pregunta, está el doctor Claudio Santamaría. Damos una vuelta a la mesa porque tenemos que aprovechar todos al doctor Sergio Pasqualini, que en parte me está debiendo a mí el diploma. Yo no digo doctora, pero una licenciatura. Son muchos años, doctor, y yo antes hacía salud con Silvina, mi abuelo médico. Acá el doctor no me llama. Llama colega, Claudio Santamaría, se resiste. Claro, no le puedo ostentar ni un titulito dibujado por tus nietos, ¿viste? No da.
Es raro estar con vos en la radio y no en la televisión.
Y mirando para el mismo lado.
Es linda la radio, te permite mucho más.
Muy linda. Ya volvemos con el doctor Sergio Pasqualini y una vuelta a esta mesa que yo estoy segura que todos tienen preguntas para hacerle.
De parto.
Mil gracias. 10 a 12 por la radio de todos.
Mil nombres en dos sexos.
¿Vos te das cuenta de que un tema interesa cuando, a pesar de que las noticias que nos dice la radio son todas importantes, la mesa lo asalta a preguntas al doctor Sergio Pasqualini, especialista en fertilidad? Quedó una pendiente, ahí todos tenemos, pero dijimos Balaguer y nos fuimos a las noticias.
Y tiene que ver con que la medicina hace punta, usted ha hecho punta en la Argentina con los temas de fertilización y no siempre está la ley previa, digo, uno investiga, uno avanza y después viene, ¿no?, la normativa. ¿Cómo es manejarse en ese espacio, ¿no?, de estar, bueno, esperando que también se legalice una situación?
O sea, la ciencia avanza primero porque surge un descubrimiento y después hay que darle un marco legal en algunas cosas. En esto también. Ahora, acá salió la sanción de una ley, que es una ley de cobertura, cúbrase. En España salió primero la ley de las técnicas de fertilización asistida, reglamentando y todo eso. Ahora falta la parte de la reglamentación, que perdió estado parlamentario porque el diputado salió y el Senado lo frenó. Y se frenó porque, bueno, siempre hay intereses cruzados y lobbies y todo eso, y se frenó porque el tema candente y crucial era los embriones congelados. Entonces, ahí es donde hubo presión y, bueno, se perdió. Pero eso en algún momento va a salir porque es necesario para reglamentar, porque no solamente en relación a eso. Pero siempre tiene que haber una ley lógica, bueno, ideal es que sea lógica y no prohibitiva, porque cuando salió la fertilización in vitro, si se hubiera buscado la sanción de una ley, había mucha oposición a todo esto. Hoy todo el mundo habla y está, o sea, a nadie se le ocurriría ahora prohibir la fertilización in vitro. En el nuevo Código Civil Comercial quedó afuera la subrogación de vientre. Pues la subrogación...
¿Está sucediendo acá eso, Sergio? ¿Ya?
Nosotros tuvimos el primer caso que tuvo un fallo judicial favorable para los que tuvieron lo que se llama, que sí figura el nuevo Código Civil y Comercial, que es la voluntad procreacional, es decir, son los padres los que tuvieron la voluntad procreacional, aunque el óvulo fuera donado, aunque el semen fuera donado, y entonces con eso la subrogación de vientre tendría lugar. Al no estar prohibida,
claro,
nosotros tenemos un muy buen programa de subrogación de vientre con más de 35 casos realizados, nacidos, presentados, o sea, los hijos anotados a nombres de ellos, y la subrogación es una realidad y una necesidad para los que lo necesitan.
Seguimos con la vuelta a la mesa para que todos podamos preguntar.
Dos pequeñas preguntas. Una que nos escuchan en todo el país: ¿cuándo una pareja tiene que consultar si no puede embarazarse? O sea, ¿cuándo es un tiempo?
Buena pregunta.
Digo, una vez, digo, yo tengo una pareja, digo, no nos quedamos embarazados. ¿Cuánto tiempo dejo pasar para consultar?
Y lo ideal es consultar antes de empezar a buscar, para ver cómo uno está. Pero
¿cómo es un estudio para alguien que no sabe si tiene un problema o no? ¿Sencillo?
Y si viene una mujer de menos de 35 años con un simple análisis hormonal, de distintas hormonas, le haces una ecografía para ver los ovarios, el tamaño y la cantidad de microfolículos que tiene, y vos le decís, mira, para tus 33 años estás como tenés que estar o estás por abajo del promedio.
Sergio, pero nos escucha gente en Salta, en Tierra del Fuego, donde acercarse al hospital, la gente de capital o de los grandes centros urbanos puede consultar. Pero alguien que está, no sé, en La Puna y dice, tengo una pareja hace un tiempo que estamos, ¿qué tiempo razonable, pensando no en la gente que vive en la capital, sino en la gente que nos escucha, suponete, en la zona rural?
La confusión viene dada, a mi entender, porque la definición de una pareja infértil es la que después de un año de mantener relaciones en la época de la ovulación no logró el embarazo. Entonces la gente y muchos médicos, hasta no hace mucho tiempo, y algunos lo siguen diciendo, tenés que esperar un año. Ahora, si vos tenés 28 años, un año. Ahora, si vos tenés 38, si el primer mes no te embarazaste, si consultás, está bien, porque el médico te va a poder decir que lo que tenés que buscar en ese momento, que es lo básico, está bien. Pero ponele que el hombre no tenga espermatozoides desde el nacimiento. Ese hombre eyacula como cualquiera y si no lo mirás al microscopio no te das cuenta que tiene un problema de espermatozoides. Es decir, vos tenés que buscar lo básico para darle la tranquilidad a esa mujer que por ahí está buscando hace 2 meses para que siga buscando y en caso de no darse, que vuelva a la consulta. Pero una mujer de 38 años que consulta a los 2 meses no le puede decir...
No, claro, no esperes un año.
Esperá un año y volver.
¿La otra pregunta?
Y la otra, ¿cómo viven ustedes? Vos peleás desde hace años para que las mujeres y los hombres puedan tener un hijo. que la Argentina pelea para que haya una ley del aborto y esta, ¿qué hacemos con los embriones? Digo, hay como una sociedad esquizofrénica.
Creo que eso da para un programa entero, no sé si lo va a poder contestar en esta
vuelta. Pero digo, ¿cómo lo viven ustedes como especialistas en tratar de conseguir embarazos con esta otra realidad que tenemos, los embarazos adolescentes, lo demás?
Es que no tenés problema con nada, porque el embrión congelado no tiene estatus de persona. La corte de Costa Rica lo dijo así, o sea, el embrión antes de la implantación no tiene estatus de persona. Es decir, una cosa es cuando se habla del aborto, que estás hablando de un embrión implantado, ya sea naturalmente, de una relación natural o de un tratamiento, eso cambia completamente. El embrión que no está transferido no tiene ese estatus de persona. Siempre tratás de que la persona que no quiere los embriones congelados los done para una pareja que los necesita. Pero los que tienen la decisión de qué hacer con esos embriones son los que formaron ese embrión, y de esa manera te manejás. Es decir, es totalmente diferente al tema del aborto.
Ari. Sí, Doc, antes hablaste de los límites de la ética, ¿no? Cuando presentabas un poco tu tema. Justamente esta semana hubo alguna noticia que tenía que ver con eso, con alguien que quería, en China creo que ocurrió, con alguien que quería ojos celestes, ¿no? Como que estaban manipulando.
Ese médico desapareció. Sí. Lo buscan y no está en ningún lado. El que dijo que había modificado para que no contraigan HIV, creo.
Claro, ese tipo de modificaciones. ¿Cuáles son los límites de la ética?
Y la ética para mí es distinta seguramente que la ética para vos.
Claro.
O sea, pero hay éticas que... O sea, primero vos tenés que usar el sentido común. O sea, la técnica esa de la edición de genes es fantástica. Uh-huh. Y va a tener aplicaciones fantásticas. Pero no para meterse con el embrión. Porque el tema es que cuando vos editás unos genes, tocás acá, pero eso puede significar que alterás al lado. Y entonces te puede salir un bebé con problemas. Uh-huh. Vos podés hacer la clonación en animales. Uh-huh. Y en caballos, porque es donde hay mucho dinero, tiene mucho interés. Pero el caballito que te sale mal formado, lo tirás.
Claro,
entonces, claro, con un ser humano, ¿qué haces? El que te sale mal, ¿qué haces?
Claro.
Entonces, cuando vos te metés con cosas que pueden salir mal,
es Frankenstein.
Común. Ahora, si de nuevo se perfecciona la técnica esa y vos podés hacer una edición de un gen para determinada enfermedad y que no la tenga después, si sigue evolucionando, ese es otro tema. Uh-huh. Ahora, si es para resistencia al HIV, es muy loco ese caso, porque sí, era el hombre que tenía el HIV y eso te da formas y formas de buscar otro camino, mucho más simple que eso, no se entiende lo que hizo. Pero después muchas veces terminan todas esas cosas en siendo fraudes y cosas raras, es raro.
Sí, muchas veces sí. Vamos a tratar de terminar la vuelta a la mesa.
Doctor, una pregunta, ¿qué pasa con los embarazos múltiples? ¿No?
Cada vez hay menos.
Eso te quería preguntar, porque bueno, en una época el los tema de los trillizos, los quintillizos rogantes.
Los Riganti,
ahora está más controlado o se avisa, ¿cómo es el protocolo? O
sea, el embarazo múltiple en Latinoamérica sigue siendo un problema. Nosotros presentamos en nuestro Ateneo las estadísticas nuestras ayer, el mellizos era muy bajo, creo que era un 8%, y trillizos cero. Es decir, ya hay una tendencia a transferir un solo embrión, y más si el embrión es de quinto día de desarrollo, que tiene mucho más potencial que uno de dos días, porque el de dos días muchas veces no llega al quinto día, y transferís uno. ¿Por qué? Porque si vos congelás el otro, si es bueno no lo afectás y lo transferís en otro ciclo, es decir, te estás quitando un riesgo sin perder chances. Entonces hay una tendencia cada vez más. Cuanto mejores resultados y mejor funcione el centro, más se va a poder dar el lujo de transferir un solo embrión o en su defecto dos cuando considera. Y también tienes que tener el deseo de la pareja. Hay parejas que te piden, quiero mellizos. Vos no es que vas por los mellizos, pero trabajás más tranquilo si transferís dos. Y hay otras que te dicen, no quiero saber nada con mellizos. Y a su vez también vos tenés la parte médica. Hay úteros que no conviene que tengan dos para desarrollar, por ejemplo un útero operado de miomas o un útero más pequeño que lo habitual. Y ahí en ese caso sos vos como médico que vas a tratar de evitar el embarazo de mellizos.
Silvia, ¿tenés una?
Sí, pensaba en recién hablaba el doctor de la edad más propicia para congelar óvulos, hablaba de una médica que lo hizo a los 26. ¿Hay alguna fecha, hay alguna edad donde hay un stop o no?
No, si bien una mujer de 40 años vos tenés la obligación de evaluar su reserva ovárica. ¿Por qué? Porque muchas veces esa mujer de 40 años nunca buscó embarazo. Y hay mujeres de 40 años que mantienen su reserva ovárica muy por encima del promedio de las mujeres de 40 años. Entonces vos siempre no tenés que descartarla solo por la edad, tenés que evaluarla primero y ver ese caso particular en qué situación está. Y también saber de que vos a veces haces tratamiento, sacás 2, 3, 4 óvulos y con eso lográs el embarazo. Y si sabés que el congelar óvulos, si lo haces como corresponde, no los afectás teóricamente, también aunque tuviera una baja respuesta, a veces vos podés lograr algo con ese óvulo que congelaste previamente. Siempre tenés que evaluar al caso y no desecharlo solamente por la edad.
Señora García Orsa.
Mi pregunta tiene un poco que ver con la de Marucho, pero va más al punto de, nosotros sabemos que la edad ideal es estos 20 y pico de años, como la fertilidad así
en su pico,
en el creme de la creme, pero ¿no evolucionó eso también un poco? ¿No se corrió un poco la vara porque, no sé, los 50 son los nuevos 40, los 40, más allá de lo que parezca y estemos todos, hay más hincapié en la salud, llegamos todos mucho mejor a más edad, eso no se corre naturalmente también la línea de la fertilidad, digamos? Una mujer bien mantenida, que hace deporte, se alimenta bien, no está igual de fértil. Lo digo casi igual, aunque sé que no, pero que una de 30 antes, que lo que era una de 20, digamos, ¿no se va extendiendo eso también?
La fertilidad viene condicionada genéticamente. Hay un librito, sí, que te dice, esta mujer a tal época va a dejar de funcionar. Vos le podés agregar noxas o cosas que te la corten, pero es muy difícil agregar cosas que te lo prolonguen. Entonces vos podés vivir hasta los 90, pero tu reserva ovárica va...
Claro, digo, pero naturalmente eso no fue evolucionando junto con... No,
vos podés evitar quizás el deterioro más rápido que, por ejemplo, si fumás 20 cigarrillos.
Ah, ok. Claro. O sea, lo máximo que podés es X, pero lo podés empeorar, claro, con una vida sedentaria, cigarrillo, alcohol,
por ejemplo,
obesidad.
Hay mucho aumento de enfermedades crónicas. Y ese aumento de enfermedades crónicas, muchas de ellas está relacionado con el intestino, y el intestino está relacionado con la alimentación. O sea, determinada alimentación que te inflama el intestino permite la absorción de sustancias que no deberían pasar, te genera reacciones autoinmunes que te afectan a todo el cuerpo y también dentro de ello a la función ovárica y a la receptividad del útero. Entonces muchas veces, y ya es rutina, preguntar cómo funciona el intestino. La celiaquía es un extremo máximo, pero sin necesidad de tener celiaquía, una dieta antiinflamatoria puede llegar a ayudar mucho, que es lo mismo que tenés que hacer con las mujeres que tienen, o las personas que tienen artrosis y eso.
Claro.
La tenés que manejar y empezar por la dieta, después la medicación, lo que vos quieras, pero la dieta y la alimentación tienen mucho que ver, y hay muchas cosas de ese crecimiento de enfermedades crónicas que están relacionadas con pérdidas más tempranas de la función reproductiva.
Que yo aprendí al lado tuyo, la obesidad mórbida conspira contra la fertilidad, claro, y la anorexia también, porque no se ovula, porque
los dos extremos son malos.
Bueno, antes de dejarte ir, el doctor anunció algo que vos enunciabas también, una noticia que viene de Brasil, que dice...
Que nació el primer bebé de un útero trasplantado de una donante que había fallecido en San Pablo. Nació, se publicó en The Lancet de esta semana, pero ya tiene 7 meses el bebé. Digo que abre un nuevo camino esto de poder trasplantar no úteros de personas vivas, sino también post-mortem.
Yo te digo lo que pienso en relación a eso. Vos tienes las mismas indicaciones que para la subrogación de vientre. Nada más que la subrogación de vientre vos podés hacer también el tratamiento a mujeres cuyo, de seguir adelante el embarazo, corre riesgo su vida. Acá el trasplante de útero es un problema uterino nada más. Hay un sueco que desarrolló la técnica y que tuvo varios nacimientos con donantes vivos, y en un congreso que estábamos, éramos más de 1000 largos, o sea, no, muchos más. Cuando terminó su exposición, se levantaron todos los médicos y el aplauso y el tiempo de aplauso fue maravilloso. Ahora, eso se hace en un país donde vos tenés una posibilidad de inversión, cifras enormes, porque lo que significa el trasplante de útero es muy costoso. Y a su vez, necesitas, si es un donante vivo, sacarle el útero a la donante, pero yéndote un poquito más afuera de los márgenes para sacar bien los vasos sanguíneos, es decir, pasa a ser una operación más riesgosa que una histerectomía común. A su vez, después, a la que vos le trasplantás, le tenés que dar inmunosupresor. Después tenés que esperar 8 meses, 1 año, para ver que no rechazó el útero. Si lo rechazó, tenés que volver a operar y sacárselo.
Bueno, por eso. Me parece que son casos muy complicados
y no tiene mucha lógica. Ahora, lo que sí, para el científico, el médico que hace eso, es un placer, porque te permite saber cosas, te permite saber que lo que vos pensabas, que la delicadeza de lo inmunológico, de cómo tiene que funcionar todo, tiene que ser que vos pensás que el trasplante no va a funcionar y no va a permitir eso, y lo permitió. Eso te abre la puerta a que la medicación inmunosupresora no te afecta el desarrollo del bebé, porque nacieron bebés normales. Te permite en enfermedades autoinmunes pensar en determinada medicación. Y a su vez te permite pensar que algún día una incubadora va a poder quizá llevar adelante el desarrollo de un bebé.
Ojalá que no. Doctor Sergio Pasqualini, Alitus Instituto Médico, hoy presente en Mil Gracias. Seguro que en todo nuestro país nos están escribiendo comentarios que te haremos llegar. Mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad.
Un placer y un gusto enorme.
Generó mucho interés en la mesa. Vamos a la tanda y cuando volvamos, ATR, hasta las 12, Mil Gracias.
Directo al mediodía. Mil Gracias. Con Silvina Chedien.